Bienvenidos a El Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Yo soy Silvia Leo y me acompaña Jorge Martín, del Secretariado Internacional de la ICR. Arrancamos este año de golpe con la agresión imperialista de Estados Unidos a Venezuela. Queremos dedicar este episodio a esto porque sabemos que hay muchas confusiones sobre lo que sucedió ese día y lo que va a suceder en el futuro. Pero comencemos con los eventos del 3 de enero. Tras meses de agresión unilateral, el incremento de la presencia de la Marina estadounidense en el Caribe, el sábado 3 de enero, por la madrugada, Estados Unidos bombardeó varios puntos del territorio venezolano y luego se informó que habían capturado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.
Sí, fue realmente algo totalmente escandaloso e increíble, ¿no? Un país lleva adelante una agresión militar contra otro país soberano y entran con todo tipo, con todo lujo de fuerzas militares, 150 aviones, cazabombarderos, aviones de guerra electrónica, helicópteros de guerra, equipos de operaciones especiales, y se llevan al presidente. En mitad de la noche lo sacan de la cama, se llevan al presidente y a su esposa. Para ponerlos a juicio en Estados Unidos por una serie de crímenes que son inventados, pero que aparte son crímenes de las leyes federales de Estados Unidos que no aplican en el territorio venezolano. O sea, una cosa totalmente increíble, escandalosa, pero que demuestra un poco pues, cuál es el carácter del imperialismo de Estados Unidos en esta época, ¿no? Y cómo ellos son capaces de, bueno, primero amenazar y luego golpear bastante duramente, ¿no? Uno no tiene que ser fan de Maduro para ver que esto es algo totalmente escandaloso, ¿no? Maduro sí. es el jefe de Estado actual de Venezuela, y si otro país se abroga el derecho de entrar en un país extranjero soberano y capturar el jefe de Estado, bueno, pues entonces ¿cuál es la ley que existe aquí, ¿no? Es la ley del más fuerte, ¿no? Un atentado imperialista, una agresión imperialista totalmente escandalosa que nosotros rechazamos. Pero hay que decir, como comentabas, ¿no?, que esta agresión imperialista no es del 3 de enero solamente, sino que, bueno, en primer lugar, llevan 6 meses con esta cuestión de los ataques a las supuestas narcolanchas, de una escalada militar en el Caribe, donde ahora tienen el 20% de la flota de guerra de Estados Unidos. Y además, incluso, por ejemplo, este portaaviones USS Gerald Ford transporta más cazabombarderos que toda la fuerza aérea que tiene Venezuela, ¿no? Una desproporción militar increíble. Y no solamente son los últimos 6 meses, sino que estamos hablando de 25 años. Sí. De injerencia imperialista de Estados Unidos contra Venezuela, ¿no? Empezando desde el golpe de 2002 y continuando por todo tipo de agresiones, ¿no? Conspiraciones, golpes, financiación de agentes antigubernamentales, incursiones militares, paramilitares, de todo, ¿no? Entonces, es una escalada de la agresión imperialista. Ayer tuvimos una reunión pública aquí en Londres y yo comentaba también otra cosa, ¿no? Que esta agresión imperialista contra Venezuela es bipartisana. Es decir, los dos partidos, demócrata y republicano, tienen la misma política sobre este tema. De hecho, fue el presidente Obama, demócrata, el que llevó adelante la orden ejecutiva de 2015 sobre la que se basan las sanciones estadounidenses a Venezuela. Que dice, esa orden dice que Venezuela representa un serio e inminente amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, si te puedes imaginar una cosa así, ¿no? Entonces es una cosa bipartisana que lleva ya mucho tiempo, ¿no? Claro, ahora Trump lo ha hecho con sus propios métodos y demás, y algunos lo han criticado, oh, pero esto es ilegal, y no, Trump le da lo mismo que sea legal o no. Y de hecho el otro día Marco Rubio lo decía bastante claramente, ¿no? Marco Rubio dijo, bueno, pues ustedes están criticando esto porque lo hizo Trump, pero realmente esta es la política que siempre ha seguido la administración de Estados Unidos y no le falta razón, ¿no? Entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Y no solamente lo de los ataques a las narcolanchas, 25 años de agresión imperialista. También luego, a partir del mes de diciembre, tuvimos el bloqueo, bloqueo petrolero, ¿no? Una exclusión, una zona de exclusión aérea, una amenaza de que las aerolíneas dejaron de volar a Venezuela por este motivo, por una amenaza de Estados Unidos, y a partir de diciembre, un bloqueo petrolero. Petróleo es la principal fuente de ingresos de Venezuela, y además de las sanciones que ya existían desde aproximadamente 2017 y 19, ahora establecieron un bloqueo militar, naval, contra Venezuela, capturando barcos petroleros, impidiendo la entrada y salida de petroleros, es decir, una campaña de asfixia económica, ¿no? Más de 100 personas fueron asesinadas por los Estados Unidos en los últimos 6 meses en los ataques a estas supuestas narcolanchas, y otros 100 que murieron el día 3 de enero. Porque Estados Unidos se van a gloria. Bueno, esto es una operación militar tan experta y nadie murió, y no sé, no, nadie murió de los de ellos, ¿no? Pero mataron a toda la escolta personal de Maduro, incluyendo 32 cubanos. Sí. Y 23 venezolanos, pero ayer Diosdado Cabello dijo que habían matado a 100 personas en total, ¿no? Aunque no dijo exactamente cuántos eran civiles y militares. Pero sabemos que hubo también víctimas civiles, además de las víctimas militares, ¿no? Es decir, un acto de agresión imperialista de lo más brutal, el secuestro de un jefe de Estado. Esto es lo que vimos el día 3 de enero, realmente.
Sí, y realmente hubo una respuesta de que esto es una anomalía y de que esto es una falta de respeto al orden mundial basado en reglas. Y de hecho hay una declaración conjunta que firmó España, Brasil, Colombia, Uruguay, México, en el que expresan su preocupación por los eventos del 3 de enero, pero también dicen, y
su preocupación, no parece que no parece un lenguaje muy fuerte, ¿no?
La cita es: apego a los principios consagrados de la Carta de las Naciones Unidas, pero ¿cuáles son estos principios si no la defensa del imperialismo occidental? Ajá. Y de hecho hemos visto que el orden mundial basado en reglas en los últimos, por ejemplo, 2 años del genocidio en Gaza no significan nada. Sí. Entonces, ¿cómo?
La única regla que hay es la ley del más fuerte, ¿no? Estados Unidos tiene la potencia militar para hacer lo que le da la gana, y mientras que no haya nadie que se lo impida, lo van a hacer, ¿no? En defensa de sus propios intereses. En realidad es un poco hipócrita. Realmente esta, por ejemplo, el bloqueo naval es un acto de guerra. Está considerado así por la ley internacional. Pero es un poco hipócrita decir, bueno, de hecho estos acontecimientos son totalmente ilegales. No tiene ninguna base jurídica ni en Estados Unidos ni en la ley internacional. Pero lo que tenemos que decir no es que queremos que se vuelva a la ley internacional, porque la ley internacional nunca realmente existió, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera guerra del Golfo en el 1991 fue llevada a cabo con una resolución de las Naciones Unidas. O sea, esa era una intervención legal, pero igualmente era una intervención imperialista, ¿no? Que nosotros denunciamos. La de 2003... eso es un buen ejemplo. La invasión de Irak de 2003 también fue una agresión imperialista, pero no tenía el apoyo de las Naciones Unidas. Es decir, cuando los imperialistas, y en este caso en particular el imperialismo de Estados Unidos, que es la potencia imperialista más poderosa del mundo, cuando pueden conseguir la cobertura, digamos, la hoja de parra de la ley y legalidad internacional, de las instituciones y todo eso, la utilizan. Cuando no pueden conseguirla, hacen lo mismo igual, ¿no? Y si una cosa se puede decir es que las administraciones anteriores de Estados Unidos llevaban adelante su política con excusas, ¿no? La excusa de las armas de destrucción masiva que supuestamente había en Irak y que no había. La violación de las fronteras soberanas de un país, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la crímenes de guerra, asalto a los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Afganistán y todo esto. La defensa de la democracia. Intentaban darse una cobertura, ¿no? Si algo se puede decir de la administración de Trump es que ellos son bastante claros en cuanto a sus auténticos intereses y sus auténticos objetivos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como comunistas no es decir, no, es que queremos la vuelta a la legalidad internacional, porque la legalidad internacional no era más que un encubrimiento de uh-huh. los auténticos objetivos del imperialismo, ¿no? Eso se puede decir como un punto de propaganda, ¿no? Eso es totalmente ilegal, cierto. Pero lo que hay que explicar también es que la legalidad internacional, entre comillas, siempre fue una farsa, siempre fue un encubrimiento de los auténticos motivos del imperialismo, ¿no?
Sí, también, bueno, tuvimos al inicio de esta agresión, en los principios, los primeros meses, estuvo esa excusa, ¿no?, del narcotráfico, pero eso ya lo uh-huh. desmentimos en episodios anteriores, e incluso Estados Unidos ha tenido que abandonar esa excusa porque no tienen ningún respaldo para...
De hecho, ahora han cambiado los papeles de la acusación, el documento uh-huh. de la acusación lo han cambiado, ya no mencionan al cártel de los soles. Uh-huh. De hecho, ellos han dicho que el cártel de los... Mire, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho que el cártel de los soles no existe, no es... O sea, pero esta es la organización que hace 6 meses dijeron que era una organización, calificaron como organización terrorista y dijeron que estaba dirigida por Nicolás Maduro y, uh-huh. y su gobierno, ¿no? Que lo que había en Venezuela no era un gobierno, sino un cártel de la droga, se llamaba Cártel de los Soles. Pero es interesante entrar un poco en detalle en esa cuestión, ¿no? El Cártel de los Soles en realidad nunca existió, ¿no? Era como un nombre que se daba a una operación de la CIA en los años 90, y fue una operación de la CIA que implicaba a una serie de generales venezolanos que ellos iban a importar droga de Colombia para tratar de descubrir a algunos narcotraficantes colombianos, ¿no? Uh-huh. Era una operación organizada por la CIA que a parecer les salió mal, terminaron importando droga de verdad a Estados Unidos, ¿no? Y se llamaba Cártel de los Soles porque los generales venezolanos llevan una insignia en sus hombros, ¿no? Que se parece mucho a un sol, ¿no? Pero todo el mundo sabe, los expertos internacionales de tráfico de drogas y todos saben que esa es una organización que no existe, que nunca existió y que hoy no existe, ¿no? Mm. Y entonces, después de meses de que nos vendieron esa propaganda, que todos los medios de comunicación se la tragaron, incluso hoy todavía hay comentaristas en los medios de comunicación que siguen hablando de ese cártel de los soles y todo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha dado cuenta que eso no lo pueden presentar en una corte de justicia, ni siquiera en una corte de justicia en Estados Unidos, que ya están bastante manipuladas, ¿no?
Sí.
Pero ni siquiera ahí eso se sostiene legalmente por ninguna parte y lo han quitado de la acusación formal contra Nicolás Maduro. Ahí te da una idea de las mentiras del imperialismo, ¿no?, para justificar sus operaciones.
Sí, correcto. Y después, también lo discutimos en el podcast anteriormente, que se habló mucho sobre el petróleo y de poner el petróleo de Venezuela en las manos de las empresas petroleras estadounidenses. Uh-huh. Incluso estuvo ese asalto a los barcos petroleros. Uh-huh. Pero no se puede reducir todo lo que acaba de suceder a uh-huh. solamente el control del petróleo,
sí.
sino que hay una motivación más grande de parte de Estados Unidos. Hace unas semanas hablamos de lo que le llamamos la doctrina Don Rowe, que también uh-huh. le llaman los comentaristas burgueses. Y se expresa en este documento de la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Nos sí. puedes hablar un poco más de eso?
Sí, en realidad, obviamente, el petróleo es un factor importante. No solamente el petróleo, sino también los recursos minerales que tiene Venezuela, ¿no? En el arco minero de Venezuela, que es en el sur del país, en la cuenca del Orinoco, hay otros minerales críticos y demás. Eso es un factor importante. Pero el factor más importante, yo diría, es justamente de quitarle el control... Uh-huh. O sea, que Venezuela esté bajo la dominación, sometida al dominio de Estados Unidos y no comercie ni tenga relaciones privilegiadas con otros, como ellos lo llaman, actores no hemisféricos, es decir, China. Rusia, Irán. Y de hecho, el otro día lo dijo Mike Waltz, que es el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, lo dijo claramente. Uh-huh. Él dijo, lo que no podemos permitir es que las reservas de petróleo más grandes del mundo estén en manos de adversarios de los Estados Unidos. Es decir, y ellos lo han llamado una reedición de la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? La doctrina Monroe fue elaborada en 1800, formulada en 1823 el presidente de Estados Unidos, y decía básicamente América para los americanos, que se tiene que leer como todo continente americano para los estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel momento, 1823, Estados Unidos no era todavía una potencia imperialista, ¿no? Era un país capitalista, ¿no? En desarrollo, vigoroso, un país joven, pero no tenía la capacidad de dominar el continente, ¿no? Era más bien un intento para decir, bueno, vamos a impedir que potencias europeas, en este caso Gran Bretaña, Francia y sobre todo España, ¿no? Que acababa de perder las guerras de independencia de América Latina, los países de América Latina, de que ellos se quedaran fuera del continente, ¿no? Pero la doctrina Monroe tuvo un corolario Roosevelt en 1904, si no me equivoco, y ese corolario Roosevelt ya dice más cosas, ¿no? Porque ya para 1904 Estados Unidos sí era una potencia imperialista en desarrollo muy fuerte, y ellos dijeron que si la civilización, como ellos lo dicen, ¿no? La civilización, la existencia civilizada está amenazada en cualquier país de América Latina, Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir para restablecer la civilización, ¿no? Es como un poco la idea de los derechos humanos, pero en 1904, ¿no? Y básicamente Estados Unidos se abroga, se arroga, más bien, el derecho de intervenir como policía de toda América Latina, ¿no? Y esto lo hemos visto, eso es justamente lo que la administración Trump está tratando de restablecer, ¿no? Hemos visto en los últimos días, J.D. Vance, el vicepresidente, dijo, este es nuestro hemisferio. Esto está pasando en nuestro vecindario, ¿no? Nuestro en el sentido posesivo, ¿no? Es nuestro porque nosotros lo controlamos o debemos de controlarlo. Marco Rubio dijo exactamente lo mismo, ¿no? Esto es nuestro hemisferio, ¿no? Y eso viene en el documento que publicaron en noviembre. O sea, eso no es que nosotros lo estamos analizando, es que ellos lo dijeron por escrito. Este documento que se llama Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de la administración Trump, noviembre de 2025, dice claramente, hemisferio occidental, el corolario Trump a la doctrina Monroe, dice, después de años de abandono, yo no sé cuáles fueron esos años de abandono, ¿no? Sí, porque no. Estados Unidos lleva interviniendo en América Latina durante 150 años, pero dice, después de años de abandono, los Estados Unidos reafirmarán y aplicarán con fuerza la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia americana, es decir, estadounidense, en el hemisferio occidental y para proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave a través de toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos, léase Rusia, China, otros, la habilidad, la capacidad de posicionar fuerzas o otras capacidades amenazadoras o poseer o controlar activos de estrategia vital en nuestro hemisferio. Énfasis en nuestro. Este es el corolario Trump de la doctrina Monroe. En realidad no es nada nuevo, ¿no? Esto es una política que llevan aplicando durante más de 100 años. Pero ahora Trump se la adjudica a él. Pero yo diría que esta intervención en Venezuela es la primera demostración práctica de este documento. Es decir, que ellos van a tratar de restablecer su... Ese es, digamos, el objetivo más importante de esta intervención, ¿no? Lo decía Vance, el vicepresidente, le preguntaban ¿en qué beneficia a la persona común de Estados Unidos esta intervención en Venezuela? Bueno, hemos quitado a un dictador, como ellos lo dicen. ¿En qué nos beneficiamos? Dice, bueno, nos beneficiamos en tres cosas, dijo Vance. Y yo creo que es bastante interesante escuchar, ¿no?, lo que dijo. Uno, tomamos control de los recursos naturales y eso puede hacer bajar los precios de la gasolina y demás. Bueno, que eso no es lo fundamental. Número dos, demostramos la pericia y fortaleza militar de Estados Unidos, de tal forma que es una advertencia para otros, es decir, y de esa forma garantizamos la paz, ¿no? Bueno, la paz americana será. Y número tres, esto es nuestro vecindario. y nosotros aquí tenemos que controlar lo que pasa, como lo dijo el presidente Trump. Y el presidente Trump no está solamente hablando de estas cosas, sino que lo aplica en la práctica, ¿no? Y yo creo que esta es la cuestión central. Y si entendemos que esa es la cuestión central, vemos que eso es algo que no se trata solamente de Venezuela. Se trata de una lucha abierta, un combate abierto en toda América Latina entre Estados Unidos y los intereses de China, ¿no? Y de hecho, el sábado, día 3, en la propia rueda de prensa, ellos amenazaron directamente a Colombia, a México, a Cuba y ahora a Groenlandia también, ¿no? Sí. Trump dijo, en 2 meses vamos a tomar control de Groenlandia. Entonces, esa es la política de Estados Unidos. Pero hay que explicar que esa política es el resultado de un declive relativo del imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Que antes podían dominar todo el mundo y ahora han decidido que tienen que concentrarse en su enemigo principal, que es China, y para poder lidiar con China tienen que fortalecer de nuevo su dominación de su propio de lo que ellos consideran su propio continente, su patio trasero, ¿no? Y eso abre una perspectiva de conflictos y agresión, amenazas militares, diplomáticas, económicas contra todos los países de América Latina que no se sometan a los dictados de Washington.
Podemos dedicar un poco de tiempo a esto de la cuestión de China, porque, bueno, aunque no han abandonado, aunque Estados Unidos no ha abandonado América Latina, en el último periodo China sí se ha vuelto el mayor socio comercial de Sudamérica, por lo menos. Uh-huh. Y de hecho, el día anterior de los ataques en Venezuela, China había negociado creo que 600 acuerdos con Venezuela. Uh-huh. Y entonces para algunos se interpreta como que China le da este espacio a otros países de desligarse un poco del imperialismo estadounidense. Uh-huh. Esto de la multipolaridad, ¿no? Que, uh-huh, que es algo positivo. Pero entonces, ¿cómo se explicaría este ataque de...?
Bueno, yo creo que son dos aspectos, ¿no? El primero, que Estados Unidos no lo va a tener fácil, uh-huh, para expulsar a China de América Latina, particularmente de Sudamérica, ¿no? Hay una serie de países, aunque algunos de ellos tienen gobiernos alineados con Washington, ¿no? Como Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, ¿no? Donde hicieron un fraude electoral e instalaron un gobierno pro-estadounidense. También Ecuador, Perú, Chile, ¿no? Ahora, todos estos países tienen gobiernos pro-Estados Unidos, pero la mayoría de ellos tienen un comercio muy importante con China, ¿no? China, por ejemplo, acaba de abrir un puerto de aguas profundas en Chancay, en Perú, y la idea es de establecer un corredor bioceánico, ¿no?, que conecte Perú con Brasil para acortar los tiempos de comercio con China en ambas direcciones y también un poco para evitar la ruta del canal de Panamá, ¿no?, donde Estados Unidos está poniendo mucha presión sobre el gobierno panameño para que una empresa china que controla varios puertos del canal de Panamá se salga de esa inversión, ¿no?, aunque eso no lo han logrado todavía. Entonces hay una lucha bien fuerte. Incluso gobiernos como el de Milei, que están, uh-huh, políticamente totalmente alineados con Trump, pero Milei no puede, o sea, Argentina no puede dejar de vender soja y carne a China. Pero Estados Unidos ha presionado a Argentina para que, por ejemplo, cierren una base de observación astronómica china que hay en la Tierra del Fuego. Entonces, cuestiones así de este tipo de infraestructura, de telecomunicaciones, de, como dice ahí, activos de estrategia vital, sí van a tratar de sacar a China de esas inversiones, ¿no? Y yo creo que eso incluso incluye el puerto de Chancay, ¿no? Uh-huh. Es decir, el gobierno de Perú está totalmente alineado con Estados Unidos. El nuevo gobierno, ¿no?, de, se llama tipo Heri, ¿no? Sí. Y Estados Unidos le va a presionar en ese sentido, ¿no? Y la idea de esta intervención militar en Venezuela también es de tener un gobierno en Venezuela, vamos a hablar de esto más tarde, un gobierno en Venezuela que esté sometido a esa presión, ese chantaje de Estados Unidos para... Uh-huh. para... Bien. Y el que sigue es Colombia, ¿no? Sí. Ellos ya están diciendo, hay elecciones en Colombia, vamos a poner a nuestro candidato allí. Bueno, pero estábamos hablando de la multipolaridad, este es el otro aspecto. Primero, que Estados Unidos va a tener gran dificultad por expulsar a China del continente. Eso va a ser mediante una serie de choques, uh-huh, incluyendo pues, posiblemente acciones militares, ¿no? Como esta hemos visto. presión económica, diplomática, amenazas y finalmente, si no responden, pues también incluso acción militar, ¿no? Pero eso es la multipolaridad en realidad, ¿no?
Sí.
Algunos dicen la multipolaridad es un objetivo progresista que tenemos que alcanzar porque así Estados Unidos no domina todo, pero la multipolaridad lo que representa es la lucha entre diferentes potencias imperialistas por controlar sus esferas de influencia. Uh-huh. Y Estados Unidos considera que América es su esfera de influencia. Van a utilizar todos los medios para controlarla, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que decir que la única manera real de conseguir la liberación de los pueblos dominados por el imperialismo en América Latina y en otras partes es la lucha de la clase trabajadora,
uh-huh,
el campesinado pobre, los pobres de la ciudad, para sacudirse el yugo del imperialismo. Y eso pasa por abolir el capitalismo en esos países, ¿no? Tenemos que decir claramente, la postura de la Internacional Comunista Revolucionaria es clara sobre esta cuestión. Estamos en defensa incondicional, por la defensa incondicional de Venezuela, por la libertad de Maduro y Cilia Flores, ¿no? Que son como propio Maduro dijo, ¿no? Son prisioneros de guerra, en Estados Unidos. Es un absoluto escándalo. Y estamos en contra del imperialismo, ¿no? Y nuestra postura acerca del gobierno de Maduro no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque en realidad el principio básico que se dirime aquí es el principio de derecho de los países de decidir su propia política interna y el derecho de rechazar la injerencia imperialista, agresión imperialista tan brutal hacia un país soberano, ¿no? Entonces, sí, la multipolaridad... Es esto, uh-huh. La multipolaridad es esto. La multipolaridad es que China tiene su propia esfera de influencia, Rusia tiene su propia esfera de influencia y Estados Unidos tiene la suya, ¿no? Y cada una de las potencias combate con las otras, dependiendo de su fuerza relativa en cada momento, para conquistar más esferas de influencia y dominar las suyas propias, ¿no? No es un objetivo progresista que alcanzar, ¿no? El objetivo progresista que alcanzar es la abolición total del imperialismo, ¿no? En todas sus formas y manifestaciones, y eso pasa por luchar contra el capitalismo, ¿no? Que es el sistema de donde surge el imperialismo.
Bien, hablando un poco sobre el régimen de Venezuela, podemos dedicar un poco de tiempo a qué sigue para Venezuela, sí. Porque ahora tienen un gobierno temporal y el carácter del régimen de Venezuela, sí. Porque ha habido... gente que ve esto como un paso adelante para la democracia, muy abstractamente la democracia dentro de Venezuela, que ya hemos explicado un poco la relación a eso, pero sí, tal vez dedicar un poco de tiempo.
Sí, la democracia no tiene nada que ver con esto, ¿no? En primer lugar, como ya hemos explicado, el propio Trump, durante sus vacaciones de Navidad y Año Nuevo, estaba actuando de anfitrión con Netanyahu,
sí.
Que pasó allí, creo que el fin de año o las Navidades, que es el mayor agresor de los derechos humanos, está llevando adelante una campaña genocida contra Gaza durante más de 2 años. Y el otro que estaba allí también en estas fiestas, ¿no? Disfrutando de la compañía de Trump allí en Mar-a-Lago, era el príncipe regente de Arabia Saudí, Bin Salman, que también es un demócrata de toda la vida, ¿no? Porque sí. Allí en Arabia Saudí no ha habido nunca elecciones, ¿no? Pero es un amigo suyo. Es un amigo suyo hasta tal punto de que Trump dijo, bueno, este Khashoggi, sí, lo cortaron a pedacitos allí en la embajada, los saudíes en la embajada en Turquía, pero bueno, en realidad nadie le gustaba mucho ese tipo, ¿no? O sea, ese es el interés que tiene. Incluso el otro día, le preguntaron a Trump, pero entonces va a haber elecciones democráticas en Venezuela. Dice, bueno, primero vamos a arreglar lo del petróleo, luego ya vemos lo de las elecciones, ¿no? Si alguien piensa que Estados Unidos va a llevar la democracia a Venezuela, están muy equivocados,
sí.
¿No? De hecho, mira, durante todo el tiempo que estuvo Chávez en el gobierno, desde 1998 que ganó las elecciones hasta que murió en 2013, hubo 19 elecciones democráticas, referéndums, elecciones regionales, municipales, nacionales, asamblea constituyente, el referéndum revocatorio, todo, ¿no? Todo tipo de... era país más democrático del mundo. Todavía el imperialismo de Estados Unidos, el gobierno español, la Unión Europea, todos decían que Chávez era un dictador, que había que sacarlo. No tienen ningún interés, ni tienen ninguna capacidad de autoridad moral para hablar de democracia ni nada, ¿no? ¿Cuál es la situación que hay hoy en Venezuela? Bueno, ellos secuestraron al presidente y ahora la vicepresidenta Delcy Rodríguez es la presidenta, nueva presidenta en funciones, ¿no? Según la constitución venezolana, y ha sido nombrada. Pero en realidad, ¿quién gobierna en Venezuela, ¿no? Y yo diría que los representantes de la administración Trump lo han dicho claramente, ¿no? Esto es como una mafia, ¿no? La mafia viene y te dice, mira, vamos a proteger tu negocio, pero tienes que pagarnos. Y si decides que no quieres que te protejan tu negocio, entonces ellos te lo rompen, ¿no? Entonces, eso es un comportamiento mafioso. Estados Unidos ha dicho, mira, tenemos el control de la bolsa de dinero, es decir, seguimos con ese bloqueo naval. De hecho, después de que secuestraran al presidente, han detenido otros 3 barcos, creo. Entonces, ustedes solamente pueden vender petróleo cuando nosotros lo digamos, a quién nosotros lo digamos, al precio que nosotros lo digamos, y nosotros nos quedamos con el dinero para ver cómo se utiliza. Entonces, eso es una administración colonial, ¿no?
Sí.
Y realmente, Delcy Rodríguez y su gobierno tienen 2 alternativas. Una, someterse. Y someterse significa someterse completamente. Trump dijo el otro día 50 millones de barriles que van a vender. Los Estados Unidos van a vender 50 millones de barriles de petróleo venezolano y se van a quedar con la plata, ¿no? Y la van a usar como ellos lo consideren. Yo creo que probablemente lo que van a hacer es que van a utilizar ese dinero para hacer inversiones en la industria petrolera venezolana para que las empresas estadounidenses se puedan beneficiar, sí, ¿no? Pero ese dinero no va a ir a los venezolanos y en cualquier caso está administrado por los Estados Unidos, una cosa totalmente, un virreinato colonial, ¿no? Delcy Rodríguez y su gobierno tienen 2 alternativas, o someterse y aceptar este chantaje, y se lo han dicho ya, se lo han dicho, si no aceptáis estas instrucciones directas, te va a pasar a ti lo mismo que a Maduro, o peor, ¿no? Y también amenazaron también a Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior. Entonces, y la otra alternativa es romper totalmente con el imperialismo y levantar una lucha decidida, ¿no? Una lucha que no es una lucha fácil ni tiene garantizada la victoria, ¿no? Pero es la única forma de romper con el imperialismo y esta dominación. No hay un camino medio. No hay un camino en el que Venezuela pueda ahora, digamos, negociar y... No. Es o sometimiento total o una lucha sin cuartel, ¿no? El presidente Petro de Colombia dijo, aquí si vienen a por mí, hay que tomar el poder en todas las municipalidades, hay que tomar las armas y levantar el jaguar del pueblo colombiano. Esa es la única forma, ¿no? Esa forma puede ser que no tenga el éxito garantizado, pero someterse tiene la derrota totalmente garantizada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? La impresión que uno tiene es que hasta el momento el gobierno de Delcy que está llevando una política de aceptar, de sometimiento, ¿no? De protestar un poco, hacer algunas declaraciones, pero al final, en la práctica, aceptar, ¿no? Y tenemos que decir algo, ¿no? Yo creo que esto es algo en lo que hay un poco de confusión en la izquierda. El gobierno que había en Venezuela hasta el 3 de enero, el gobierno de Nicolás Maduro, ya llevaba muchos años haciendo todo tipo de concesiones al imperialismo, ¿no? De hecho, si no había más empresas multinacionales estadounidenses en el sector petrolero venezolano, no era por la falta de voluntad del gobierno venezolano, sino por las sanciones de Estados Unidos. Vamos a ver, en Venezuela hubo una revolución, la revolución bolivariana, que llegó muy lejos. Bajo el presidente Chávez, no era solamente un presidente progresista, que sí lo era, utilizando el dinero de la renta petrolera para ventajas sociales increíbles en el terreno de la educación, de la salud, de la vivienda, etcétera, sino que era una revolución, además de todo eso, ¿no? Había control obrero, participación, gestión obrera de las empresas, nacionalización de empresas estratégicas, etcétera, etcétera. Era una auténtica revolución, reforma agraria. Pero desde que Maduro tomó el poder, ¿no? Fue elegido democráticamente en 2013, después de la muerte de Chávez. Desde que Maduro llegó al poder, ha habido un proceso de revertir la revolución bolivariana. Lo que nosotros llamamos una contrarrevolución termidoriana, ¿no? El termidor de la Revolución Francesa es aquel periodo en el que la revolución ha ido muy adelante y sin cambiar de la forma jurídica y la estructura general, se revierten, se moderan los logros de la revolución e incluso se eliminan a muchos de sus dirigentes, ¿no? Bueno, en el caso de Venezuela lo que hemos tenido es que bajo Chávez se impulsaba el control obrero y la gestión obrera de las empresas estatales. Maduro destruyó el control obrero. Bajo Chávez se avanzaba en los derechos de los trabajadores, se animaba a los trabajadores a organizarse. Bajo Maduro se abolió la contratación colectiva en un paquetazo monetarista en 2018 y se encarceló a trabajadores sindicalistas que luchaban por defender los derechos de los trabajadores. Bajo Chávez se entregaba la tierra a los campesinos. Bajo Maduro hubo enormes luchas de los campesinos que llevaron a muertos y demás por impedir que el Estado, el Instituto de Tierras, los terratenientes y la Guardia Nacional les quitaran las tierras, ¿no? Es decir, bajo Chávez se potenciaba la participación popular y revolucionaria. Bajo Maduro se burocratizaron todas las estructuras que existían, ¿no? Tanto del sistema de las comunas, del propio partido, aparato del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que ya, y se hicieron enormes, se privatizaron empresas que habían sido nacionalizadas por Chávez, se hicieron concesiones. Si tú ves, por ejemplo, la prensa burguesa de Estados Unidos de los últimos meses, antes del 3 de enero, estaba llena de elogios por Delcy Rodríguez. Decían, Delcy Rodríguez es una persona moderada, razonable, que sabe lidiar con los actores económicos, los capitanes de industria están muy contentos con ella, han hecho negocios, han hecho acuerdos. Ella fue que negoció el acuerdo de Chevron. Ella era ministra de varias cosas, ¿no? Pero entre otras cosas de petróleo. Entonces, este proceso ya había empezado, ¿no? Sin embargo, esto es como, digamos, un salto cualitativo, ¿no? Esto es la sumisión total a los intereses del imperialismo, en particular de Estados Unidos. Por ejemplo, ya el gobierno de Maduro había violado la ley de hidrocarburos de Chávez de 2007. La ley de hidrocarburos de Chávez planteaba que cualquier asociación entre PDVSA y una empresa extranjera tenía que ser por lo menos 60% propiedad de PDVSA. La ley antibloqueo que se aprobó en 2020 permite evadir ese límite y hacer asociaciones que tengan mayoría de empresas multinacionales. Y se hicieron varias, ¿no? Con empresas turcas, con empresas chinas. Y ahora vamos por ese camino para completar ese proceso, ¿no? En realidad se pasó de una revolución a una contrarrevolución. Y yo diría, esa es mi opinión, que ya para 2024 o 2025 no quedaba prácticamente nada de la revolución bolivariana, ¿no? No está totalmente extinguida, pero realmente quedaba muy poco. Quedan algunos logros que no se abolieron totalmente, pero la política del gobierno iba totalmente en dirección contraria a la política de bajo Chávez. Y por terminar este punto, también hay que decir que muchos de los problemas que Maduro resolvió deshaciendo la revolución bolivariana ya estaban presentes bajo Chávez, ¿no? De hecho, Chávez, en 2013, antes de su muerte, hizo un discurso que se llamaba Golpe de Timón. Y él mismo lo dijo, ¿no? Dijo, mira, aquí hemos estado hablando de socialismo durante mucho tiempo, pero aquí no hay socialismo, tenemos que hablar, claro, no hay una... Y lo que falta aquí en Venezuela es completar la revolución. Dos cosas, dijo él. Dijo, necesitamos una economía socialista, porque lo que tenemos es una economía capitalista, totalmente correcto, y necesitamos pulverizar el viejo estado burgués y construir un estado comunal. Y yo diría que eso es así, ¿no? Los problemas a los que se enfrentó la Revolución Bolivariana bajo Maduro eran problemas que ya venían de antes y se basaban en esta cuestión, ¿no? De que como había altos precios del petróleo durante mucho tiempo, de más de $100 el barril, era posible esta idea de socialismo petrolero, de dedicar a renta petrolera a gastos sociales, pues obviamente muy positivo, sin necesidad de abolir el capitalismo, ¿no? Evitando esa cuestión. Cuando los precios del petróleo colapsaron en 2014-15, que bajaron a menos de $30 el barril, eso ya no era posible. Pero el camino que eligió Maduro no era el de completar la revolución, como había pedido Chávez, sino el de revertir la revolución, ¿no? De hacer pagar el peso de la crisis a la clase trabajadora. Claro, todo esto se agravó con el aumento de las sanciones, particularmente después de 2019, la presión del imperialismo, pero había dos opciones, no una sola. Había dos opciones. Una era completar la revolución, expropiar el capitalismo, hacer un llamado a la revolución internacional en América Latina, que hubiera tenido un eco muy grande, particularmente en 2019, ¿no? Con el estallido en Chile, levantamiento en Ecuador, el paro nacional en Colombia el año siguiente, o revertir la revolución, tomar un rumbo completamente opuesto y destruir los logros de la Revolución Bolivariana y hacer pagar el peso de la crisis a la clase trabajadora, que es el camino que eligió el gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, esa es la situación que ya existía incluso antes del 3 de enero.
Bien. Lo que quedan son preguntas de cuál es el camino hacia adelante. Primero dentro de Estados Unidos, porque buscan enjuiciar a Maduro, llevarlo a prisión, pero los cargos cambian. ¿Cuál es el proceso que sigue ahí?
Sí, bueno, Maduro está preso y su esposa también en Nueva York y les van a presentar a juicio. Pero este juicio puede durar mucho tiempo, ¿no? No hay ninguna... Él tiene una buena defensa. El abogado que defendió a Sánchez es el que se encarga de su defensa y él se comportó de forma bastante digna, tenemos que decirlo, ¿no? En la primera comparecencia donde él dijo, mira, yo soy el presidente de Venezuela. El juez ya le dijo, bueno, ya hablaremos de eso más tarde. No, pero digo, yo soy el presidente de Venezuela. Él es el jefe de Estado de un país soberano y dijo, además, yo soy un prisionero de guerra, ¿no? Entonces hay un cierto margen para que el juicio a Maduro se convierta en una trinchera de lucha política, ¿no? Pero los Estados Unidos van a impedir eso, ¿no? Ellos controlan sus cortes, ¿no? Sus tribunales y no van a permitir ningún escándalo allí, ¿no? Va a ser una cosa bastante complicada. Ellos además tienen una carta en la manga que es este tipo que se llama el Pollo Carvajal. Bueno, Pollo es su apodo, ¿no? Se llama, no me acuerdo cómo se llama, Hugo Carvajal. Es un ex militar, un ex oficial de la seguridad, de la inteligencia militar de Venezuela, que estaba perseguido por Estados Unidos por acusaciones y finalmente hizo un pacto, ¿no? Estaba en España, lo entregaron. Él hizo un pacto este año pasado, en 2025, con la justicia de Estados Unidos. Está encarcelado en Estados Unidos. Hizo un pacto de que él iba a colaborar. Me mandó una carta a Trump. Iba a colaborar en la acusación contra Maduro, ¿no? Que él iba a ser testigo destacado de la acusación. Y a cambio, obviamente, le van a dar algo, ¿no? Una reducción de su propia condena y todo eso. Entonces, este tipo está totalmente dispuesto y tiene un incentivo para mentir sobre todas las cosas y implicar a Maduro, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo termina todo este asunto, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que en Estados Unidos se levante un movimiento fuerte contra esto, ¿no? Trump, la popularidad de Trump ya estaba bajando bastante rápidamente.
Sí.
Y la gente puede empezar a conectar las cosas, ¿no? Trump se presentó como un presidente de paz, de desenredarse de guerras extranjeras y ahora va, invade un país, se lleva al presidente, etcétera, ¿no? Hay que... Los camaradas de la ICR en Estados Unidos, los comunistas revolucionarios de América, han jugado un papel muy importante y muy, muy digno, ¿no? Y necesario de oponerse a su propio gobierno, ¿no? Propio gobierno imperialista. Por otra parte, también hay que decir que Estados Unidos ahora se siente envalentonado, están borrachos con su victoria, que hay que minimizar un poco, ¿no? Porque realmente los medios militares de Estados Unidos eran muy superiores a los de Venezuela. Y además hay todo tipo de rumores o sospechas de que ellos tuvieron algún tipo de colaboración, ¿no? De que una operación tan así no se podía llevar a cabo sin algún tipo de... Bueno, eso a lo mejor lo vamos a descubrir más adelante. Pero en cualquier caso, Estados Unidos están ahora envalentonados, borrachos de victoria, y han amenazado a toda otra serie de países, han amenazado a Groenlandia. Y, bueno, Groenlandia es parte de Dinamarca, que es un país de la OTAN, ¿no? Entonces, realmente, si Estados Unidos toman, yo creo que Estados Unidos va a tomar control de Groenlandia de una forma u otra, o la compran, o la invaden, o cualquier cosa, ¿no? Y eso es el fin de la OTAN de una forma u otra, ¿no? Sí. Porque son dos países de la OTAN que se enfrentan por un territorio que es de uno de ellos, ¿no? Bueno, hay que decir que Groenlandia es una colonia de Dinamarca, ¿no? Pero en cualquier caso, no saldría mejor parada si fuera una colonia de... Pero Trump por lo menos lo dice claramente y está aquí en el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional. Dicen que Groenlandia es parte de interés de seguridad nacional de Estados Unidos y vamos a tomarla. Incluso Trump dijo, no es por los minerales, nosotros tenemos muchos minerales. Sí, es también por los minerales, ¿no? Pero es más que nada por las rutas comerciales, ¿no? Y el posición geográficamente estratégica que tiene Groenlandia en toda una serie de rutas por el Ártico que ahora se están abriendo, ¿no? Con el cambio climático, además, y que en las que Rusia y China tienen una presencia muy importante, ¿no? Bueno. Entonces, este es el panorama que se abre para Estados Unidos, ¿no? De más agresión militar. Yo creo que en algún momento se van a exceder en su propia arrogancia, ¿no? Y en América Latina va a haber una reacción muy fuerte contra esto, ¿no? Pueblo de América Latina, clase trabajadora, los campesinos, tienen una memoria histórica larga de 100, 150 años de intervención imperialista de Estados Unidos. No hay país de América Latina, creo.
Que no haya sido...
Creo que hay uno quizás, pero que es Guayana, ¿no? Que, una de las Guayanas. Entonces, no hay ningún país que no haya sido invadido o cuyo gobierno haya sido derrocado por una intervención de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Por cierto, alguien dice que esto es algo sin precedentes, ¿no? El secuestro de Maduro, pero no es sin precedentes porque ellos ya mataron a varios jefes de Estado, pero incluso secuestros también, ¿no? Sí. Secuestraron a Noriega en el 89, secuestraron a Aristide, el presidente de Haití, en 2004, lo montaron en un helicóptero y se lo llevaron a Sudáfrica, una cosa totalmente escandalosa, ¿no? O sea que sí hay precedentes, y no solamente la administración Trump, ¿no? Sino la política del imperialismo de Estados Unidos, que ahora está un poco desatado, ¿no? Pero bueno, digo que yo creo que ellos se van a exceder en su arrogancia, y en América Latina va a haber una respuesta, más pronto o más tarde, pero va a haber una respuesta porque... hay un sentimiento sano, muy profundo, de antiimperialista, muy correcto en América Latina. Y eso va a salir a la superficie en un momento u otro, ¿no?
Sí. Antes de terminar, un punto importante. Y habías mencionado que de la composición de las personas que murieron con este ataque, algunos de ellos eran cubanos, y Cuba se ve bastante involucrada en este conflicto. Sí. ¿Podemos hablar un poco de...?
Realmente, de todos los países que fueron amenazados en esa rueda de prensa del 3 de enero por la tarde, yo creo que está en peor posición es Cuba, realmente, ¿no? Después de esta intervención en Venezuela. Colombia ha sido amenazada de una forma bastante seria, pero Cuba tenía una relación muy estrecha con Venezuela, y particularmente en la cuestión de suministro de petróleo, ¿no? Que Venezuela le estaba suministrando. No tanto como antes, bajo Chávez, ¿no? Cuando había altos precios de petróleo y una producción mucho más grande. Venezuela ha sido golpeada muy duramente de su producción petrolera, pero seguía enviando, no sé, creo que leí una cifra de 40.000 barriles diarios o una cosa así. Cuba es un país que lleva más de 60 años un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos y necesita cualquier amigo que pueda tener para poder acceder a divisas y para poder acceder a fuentes de energía, ¿no? Ha habido una situación muy grave con la energía de cortes eléctricos en Cuba durante mucho tiempo, incluso en que se ha ido agravando, ¿no? Por la crisis económica que no está causada por el bloqueo, pero que el bloqueo agrava mucho más, ¿no? Se impide a los turistas estadounidenses ir a Cuba, se cortan todos sus accesos al mercado mundial de todas las maneras posibles, y ahora la pérdida de Venezuela, muy probable, le pone una situación más difícil, ¿no? Parece ser que México ha estado enviando algo de petróleo, pero realmente sí. Lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Que el futuro de la revolución cubana se dirime en última instancia en la lucha de clases internacional. Ahí se ve. Uh-huh. Una derrota en Venezuela pone a Cuba en una situación mucho más difícil. Y Marco Rubio es un tipo bastante peligroso, ¿no? Que ahora ha salido victorioso de esta operación, por lo menos por ahora. Y él tiene su mira puesta en Cuba en los como próximo paso. En esa rueda de prensa lo dijeron bastante claramente, dijo Marco Rubio, si yo estuviera en los zapatos de la dirigencia cubana, estaría bastante preocupado. O sea, es una amenaza real. Después Trump dijo, no tenemos ningún interés en una operación militar en Cuba. Mira, también hay otra cosa que es interesante comentar, ¿no? Que ¿por qué Estados Unidos ha mantenido a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela? Uh-huh. E incluso a Diosdado Cabello, que también está en la misma acusación que Maduro, ¿no? Y Flores. Y el motivo es que ellos, yo creo, han aprendido algo de las intervenciones en Irak y en uh-huh. Libia, por ejemplo, ¿no? De que si tú descabezas el Estado burgués, te puedes encontrar con una resistencia, ¿no? No controlas, más bien una transición pactada, ¿no? Es decir, de mantener las estructuras del Estado burgués, pero hacer que trabajen para ti. Uh-huh. Y yo creo que eso lo tienen más difícil en Cuba, ¿no? En Cuba tienen más difícil de, digamos, sacar a presidente y obligar a los demás a someterse. No es tan fácil, ¿no? Y ellos tienen miedo de que eso provocaría una guerra civil en Cuba, una resistencia fuerte en Cuba, ¿no? De, sí. A patria o muerte. Entonces, una intervención militar en Cuba es algo más complicado, ¿no? Pero el mantenimiento del bloqueo, el aumento del estrangulamiento económico, diplomático, las amenazas militares y todo lo demás van a continuar. Y la economía cubana está ya en una situación bastante, bastante frágil, ¿no? Uh-huh. Creo que la cosa es esta. La revolución cubana no puede sobrevivir. O sea, de hecho ya es bastante llamativo, ¿no? Bastante importante que haya resistido todo este tiempo. Pero la revolución cubana necesita de la revolución mundial y en otros países de América Latina para poder sobrevivir, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no?
Bien, pues podemos concluir justo con la revolución mundial, las tareas de los comunistas dentro y fuera de América Latina, porque ya lo hemos mencionado, que han habido amenazas a Cuba, a Groenlandia, a México, a Colombia. Entonces esto plantea como el paso del futuro, ¿no? Entonces, uh-huh. las tareas de los comunistas.
Las tareas de los comunistas están claras, ¿no? De levantar un serio movimiento de masas antiimperialista uh-huh. lo más rápidamente posible, ¿no? Y las secciones de la ICR en América Latina, en México, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Chile, y los camaradas que tenemos en otros países, ¿no? En Perú, en Honduras y demás, vamos a estar al frente de esa lucha, ¿no? De un frente amplio antiimperialista. Lo que los comunistas aportamos a esa lucha es la comprensión de que no hay antiimperialismo sin anticapitalismo, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que dijo, por ejemplo, Mariátegui, fundador del Partido Comunista Peruano, de forma muy clara. No, la revolución en América Latina no puede ser antiimperialista en abstracto. Si es antiimperialista, tiene que ser socialista. No hay ningún sector de la burguesía latinoamericana que esté dispuesta a enfrentarse al imperialismo. Ni son capaces, ni tienen la voluntad, uh-huh. ni en Colombia, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ninguna parte, ¿no? Ni en México tampoco. La única forma real de enfrentarse al imperialismo es expropiando sus propiedades, levantando una revolución obrera, campesina, socialista y haciendo un llamado a la clase obrera de los propios Estados Unidos, que tampoco tienen ningún interés en estas intervenciones imperialistas, ¿no? La lucha antiimperialista o será una lucha por el socialismo o no tendrá ningún éxito, ninguna perspectiva de victoria, ¿no? Y nosotros en la Internacional Comunista Revolucionaria, estamos empeñados en esa tarea.
Bien, pues lo podemos dejar ahí. Muchas gracias, Jorge. Y vamos a seguir actualizando la situación en Venezuela en nuestras páginas en americasocialista.org, marxist.com y las páginas de las secciones nacionales de la Internacional Comunista Revolucionaria.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.